Antes que nada, saludo a la audiencia, que sé que es mucha, ya que todos los días, apenas amanece, sintonizamos y vemos la cantidad de mensajes que llegan, y es porque te escuchan.
Bueno.
Bueno, nos vamos desarrollando bastante, bastante bien. Estamos ya en la etapa final donde hay que hacer hincapié en acrecentar un poco más todo lo que hemos venido proyectando, no ofreciendo, proyectando, y donde siempre he dicho yo que los proyectos que tenemos, que son 10, 12 en principio, no son utópicos porque todos son viables y todos son en bien de los cauceteros, en bien y por los cauceteros. ¿Por qué? Por caucete mismo. Por ahí siempre he dicho y vuelvo a redundar, lo único que por ahí no me gusta esto de primera vez que incursiono en política es de que hay que redundar muchísimo siempre en lo mismo por el discurso que uno tiene, por la cantidad de proyectos que tiene y que en los diferentes medios va desarrollando. Sí, he puesto a disposición de a quienes les toque estar, ojalá seamos nosotros, Dios quiera que seamos nosotros, la carpeta de proyectos que tengo, que todos son viables y todos han sido asesorados por profesionales.
¿Por qué toma la decisión de participar en política?
Y yo.
O sea, participar como candidato. Digo, a lo mejor usted ha sido militante, no sé cuál es su historia que lo relaciona con la política, o viene de una familia política, pero ahora es la primera vez como candidato ya, a eso me refiero.
Sí, la verdad, tengo una familia que es política. Tengo mis papás, que tengo por ahí guardado los carnés que tenían los justicialistas en ese entonces, cuando existía, vivía Eva Duarte, vivía Juan Domingo Perón. Y más decir usted cómo están esos carnés, todo eso se salvó, inclusive libros de esa época, en los cielos rasos que hacía mi padre. Entonces,
Claro, esto produ vale la acotación porque hay una generación que no lo conoce, tiene que ver con la persecución que sufrieron los peronistas en aquel entonces, ¿no?
exactamente. Bueno, después de ello, crecí en un ambiente político porque mi papá fue el primer presidente de la Fundación de Uniones Vecinales de San Juan. Aunque tengo todo ahí registrado, nunca le hicieron un reconocimiento, siempre aparecen otros nombres, pero papá fue el fundador de las Uniones Vecinales de San Juan y el primer presidente de la Federación. Después de ello, bueno, una hermana tenía un padrino que era Aracena Larraín, candidato a gobernador en algún instante, y mi hermana fue candidata acá en Caucete a intendente. Cuando existían los famosos comités, le hablo de Juan José Bustos y calle Zapata, ahí en la esquina donde está Domínguez ahora, donde vive Don Domínguez, ahí tenía el comité la Cruzada, no era Cruzada Renovadora, era. No me acuerdo en este momento. Pero Aracena Larraín era el candidato a gobernador en ese entonces. Que después, por una serie de hechos que pasaron en una de las fiestas que se realizaban allá en el autódromo, él se bajó porque se sintió muy afectado. Había tanto estacionamiento de vehículos que le dio un ataque a la mamá de él. Y chocó todos los vehículos que estaban adelante, atrás, a los costados, no podía salir de ahí. Bueno, y fallece la
Mira
madre
vos,
de.
mira qué anécdota. Bueno, y por su profesión no se pudo dedicar de lleno a la política, es lo que entiendo.
Exactamente, como siempre dependí del Estado, no me podía dedicar, más allá de que no me gustaba. No me gustaba, ¿por qué? Porque no me gusta. Usted me conoce de hace muchos años y no me gusta la mentira. Entonces, no me gusta la tiranía, porque detrás de la mentira viene la tiranía. Entonces, por eso no me involucré. Pero en este tiempo, ya con años maduros, donde tengo hijos grandes, nietos que van creciendo, tengo un nieto de 18 años que ya está en la facultad, tengo un nieto de 11 meses y tengo una nieta por venir. Entonces, miren la diversidad de
Sí,
edades
de
que tengo en
edades,
los 9 nietos que tengo,
la
¿no?
verdad.
Entonces, digo, si querés criticar, si querés hacer algo, si querés hablar, si querés alzar la voz, tenés que involucrarte. Uh-huh. Y llegó Eduardo y nos pusimos a conversar y me involucró. Y dije, bueno, y acepté. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas para brindar a los cauceteros, ya que el haber transitado en el deporte, el haber transitado en mi profesión, me ha llevado a conocer muchísima gente, andar por todos lados y conocer de las necesidades de la gente. Entonces, nada mejor que si por ahí tuviera una herramienta para poder darles una mano, para poder ayudarles. Yo al principio siempre sostuve que lo que da mi mano derecha no debía saber mi mano izquierda. Pero muchas veces hay que hacer no hacerlo público, sino que se dé a conocer. ¿Para qué? Para que haya gente que sepa que se puede acercar a alguien que le va a dar la mano. Usted habrá visto por ahí en plena pandemia, no tengo muchas cosas, tampoco me faltan, a Dios gracias, pero en plena pandemia en mi Face apareció algo que nació del corazón, y era que si no tenías algo para llevar a tu mesa, por lo menos si ibas a mi casa te ibas a llevar para poder tomar un mate, tomar un té con semitas, con una rodaja de pan. ¿Por qué? Porque todos la pasamos mal en la pandemia. Entonces, siempre estuve dispuesto. ¿Por qué? Porque al final del camino, cuando nos vamos con las manos vacías, no nos, exacto, llevamos nada.
Tal cual. Queda claro cuáles han sido los motivos por el cual, y por la motivación por el cual de involucrarse. Y coincido en cierta medida de que para poder incluso ayudar a la gran comunidad y no ayudar particularmente, tenés que involucrar donde se toman las decisiones, ¿no? Y en beneficio de todos los habitantes de este departamento. Recién hablaba de los proyectos que tiene una carpeta con proyectos en los que ha venido trabajando desde hace un tiempo y que los pone a disposición no solamente de la comunidad del departamento de Cauceta en general, sino también en particular de aquellos que tal vez puedan llegar a ocupar alguna banca. ¿Cuál es la síntesis que podemos hacer de esos proyectos?
Y tenemos proyectos, si usted me quiere preguntar, le contesto, si no, le trato de resumir los más importantes. En primer lugar, para mí, uno de los más importantes es salud. ¿Por qué? Porque quiero que deje de ser nuestro hospital un hospital derivado, o sea, no un hospital, un centro hospitalario derivador de pacientes al Hospital de San Juan. Quiero que recuperemos nuestra integridad en ese aspecto, de volver a tener una sala de maternidad, de volver a tener cirugía, porque ahí José Luis Gioja dijo que no iba a construir uno nuevo, sino que iba a transformar el que tenemos. Y tenemos unas muy buenas instalaciones, lo que pasa es que las tenemos descuidadas. Y ahí, junto con ello, va el contralor de los médicos que vienen a trabajar. ¿Por qué? Porque no cumplen horarios aquellos que dependen de salud pública. Precisamente porque al frente hay un director que es un médico que a lo mejor a los dos días vuelve a tener la misma posición del médico que viene a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque ya le cambian el cargo, dejó de ser director y vuelve a ser un colega. Entonces no está el control que debiera. Se llega a 9, 10 de la mañana, y que me disculpen los profesionales, tengo primos, hermanos y sobrinos profesionales, pero que me disculpen, porque en realidad es así, llegan a las 10 de la mañana de una cirugía programada, atienden 4 o 5 pacientes y se van. ¿Por qué se van? Porque ya tienen otra cirugía y el horario de ellos es el mismo que yo tenía cuando trabajaba dependiendo del Estado. Yo entraba a las 7 de la mañana y, bueno, como todo funcionario de la Fuerza de Seguridad, teníamos horario de entrada, no horario de salida. ¿Por qué? Porque nos llevaba el mismo servicio a que a lo mejor podían ser las 16, las 18 y todavía yo estaba en mi lugar de trabajo. En cambio, quienes dependen de la administración pública y dependen del Estado deben cumplir las 6 horas necesarias. En el Poder Judicial se trabaja de 7 a 13. no se retira nadie.
¿Y cuál sería el proyecto en sí?
Y que el médico venga y cumpla horarios. Y si el médico tiene antigüedad, y obviamente, le digo, porque he estado muchísimas veces en el hospital Rawson, en la sala de tesorería, he visto recibos.
Ahora,
de...
pero si la gente lo elige, usted va a ser el concejal, y eso depende de salud pública.
Por supuesto, pero ahí es donde en el proyecto, junto con los otros concejales, uh-huh, insistirle a nuestro intendente o a quien esté en ese momento. O
sea, dale las herramientas.
Exactamente, para que haga todo lo necesario para el cumplimiento de ese horario. Okay. ¿Cuántos médicos residentes hay que no tienen trabajo, que por ahí andan buscando alguna clínica donde poder estar? ¿Y cuántos médicos conocemos que se están yendo a trabajar a Veladero o al sur? Y yo conozco varios, y usted me va a decir, ¿y cómo un profesional se está...? Y sí, porque no hay la fuente necesaria de trabajo para poder brindarles a ellos la posibilidad de desenvolverse en lo que estudiaron.
Bien. Pasemos a otro de esos proyectos que usted estaba...
Ah, un proyecto muy lindo, y que donde he ido y han tenido la posibilidad de escucharnos, puse en la mesa de nuestros candidatos a concejales algo que vi y que copié del cura Brochero. Después me tomé la atribución de googlearlo y bajarlo. Sorpresa, Finlandia, Suecia, Noruega, tienen baños públicos. O sea que usted circula por la calle y tiene un baño público, pero un baño público de muy buenas condiciones. Acá en nuestra diagonal, con el centro comercial que nosotros tenemos, nos hace falta a lo largo de la diagonal, no tres como tenemos proyectados al principio, donde se los tengo proyectados con espacio, con medidas, a lo largo de la diagonal. ¿Por qué? Por toda la gente que nos visita, mujeres que vienen de diferentes puntos de acceso que tiene Caucete, de las zonas aledañas, que vienen a comprar acá, llegan a las 3:30 de la tarde, se toman el último colectivo, después de las 8:30, 20:30, 21 horas, y ¿cómo hicieron para aguantar tantas horas? Si vienen con chicos, no, y si son ellas, entran al casino y usted va a ver en la puerta de ahí del Banco San Juan, los bobitos, espero que salgan las mamás de haber entrado a ocupar un sanitario. Y si son los niños los que necesitan, no tenemos. Para nosotros es más fácil. Si se va a un café y pagan un café hoy, y le dice, ¿puedo ocupar el sanitario? Y lo primero que le dice, está clausurado. Entonces, ahí también ya tenemos otro problema. ¿Dónde están los inspectores que controlan que todos los cafés, que todo el sistema de comercio hacia el público estén con las condiciones necesarias para y requeridas para, porque donde por ahí
esto sería un baño público pago?
No, le explico, ahí me demoro un minuto o dos. Serían baños construidos, no baños químicos porque son anestéticos, baños públicos con boxes sanitarios para las damas, los boxes sanitarios para los caballeros, que serían menos. ¿Por qué? Porque allá había más mijitorios. Tendría una alcancía. Si alguien puede colaborar.
Perdón, porque si no lo entiendo. ¿Qué es un box? Es una construcción de material.
Exactamente, todo construido de material. Bien. Yo le llamo box al espacio donde está el sanitario.
Bien.
Entonces, en el caso de las damas, 6-7 sanitarios para tratamiento de personas. Uh-huh. Y en el box de sanitarios y 6 mijitorios. Entonces usted no tendría gente en la calle y no le daría vergüenza entrar al baño porque está haciendo cola y la gente que pasa lo ve. Los puntos estratégicos al lado de Musimundo, al lado de las mismas cloacas, pudieran ser. Hablar con la curia, llega la fiesta de fin de año de Cristo Rey, la fiesta del templo que está a la vuelta también, que por ahí son necesarios y no están, y ponemos baños químicos y ponemos 4 o 5 baños químicos y nos encontramos con 14.000 personas que son las que van a disfrutar y celebrar la fiesta de Cristo Rey. Entonces con eso ya le estamos dando, aliviando mucho a la población el poder ir. Y el otro, en la parte fiscal que tenemos sobre el final de la diagonal, como le decía, la comuna no es una fuente generadora de trabajo, como yo lo veo, pero sí es una fuente generadora de posibles salidas laborales. Entonces, al tener una alcancía, donde si usted tiene, pone y colabora, estarían abiertos de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. A esa hora se cerraría y se haría la recaudación. De la recaudación se sacaría lo que va a volcar en elementos de higiene y elementos de limpieza. El resto, si por ejemplo se lo ofrece a bomberos voluntarios, que se lo lleve bomberos voluntarios para que, juntado lo de un mes o lo de dos meses, ellos puedan adquirir elementos necesarios para ellos. Si no es, si bomberos dice vamos a trabajar un mes descansamos, el otro mes pueden ser para los boyoscaos. Y así. Entonces, usted está generando por turno 6 personas a trabajar, 3 del sexo femenino y 3 del sexo masculino. Y está brindando un servicio que hace muchísima falta, porque como le digo, ¿cuántas mujeres vuelven a su casa?
Yo creo que la utilidad es infinita. No es un tema menor. Hay que estar en la situación para saber lo que puede llegar a pasar.
Y es muy interesante. Le cuento algo, iba a decir, jocoso. Para mí no es jocoso. Estaba en otro medio y tuve que decirle que por favor suspendiera porque andaba medio descompuesto. A Dios gracias pude llegar a la IPF y como generalmente voy, no tuvieron objeción en abrirme la puerta. Y cuando yo estaba adentro decía, tenés que hacerlo o convencer a aquellos que lleguen de hacerlo, sí, porque es muy necesario.
Es muy necesario. Habría que, no tenemos mucho tiempo justamente hoy, pero ajustar algunos temitos, por ejemplo el tema de la recaudación, tal vez, porque también tenés un problema paralelo que es el tema de la inseguridad, ¿no? Sabiendo que hay dinero ahí, es muy probable que alguien lamentablemente vaya y rompa esa alcancía. Tal vez algún sistema digital, una tarjeta municipal, donde se pueda pasar una tarjeta y cargar crédito en una tarjeta. Hoy eso, que a nosotros de nuestra generación, Miguel, nos parece una cosa, pero es una cuestión que hoy los chicos la usan permanentemente, los lectores de tarjeta.
Por eso le decía, ¿no?, yo del trabajo de recolectar todas las noches a las 22 horas. Aparte de eso, va también vinculado al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque se debe copiar siempre lo bueno y lo productivo. Tenemos un viaje programado, si Dios quiere, y Dios va a querer, y la Santísima Virgen del Valle también, a Tigre, para ver el sistema de monitoreo que tienen ellos y crear acá, en la Policía Comunal, un sistema de monitoreo de cámaras agregadas, donde ahí también tendría cámaras que las 24 horas estuvieran prestas a vigilar no solo todo Caucete, a mostrarle lo que está pasando en estos baños de los que yo le hablo, donde a las 22 horas usted se lleva todo. Entonces, ¿qué van a ir a romper? Romper por hacer daño nada más. Pero no creo que vayan a hacer daño en aquello que es tan necesario para las mamás.
Ahora, si vos me decís que me vas a poner una cámara cuando yo vaya al baño, no me gusta del todo.
Al ingreso. Al ingreso de los mismos.
Por supuesto. Queda bien. Bueno, Miguel, dígame otro proyectito, así le damos la bienvenida al candidato.
Seguridad. Le hablo de seguridad. Tenemos proyectado crear.
Tanto que se puede hacer y resta por hacer en materia de seguridad, ¿no?
Y en el tema de seguridad, quien va a estar, si Dios quiere, al frente de la Policía Comunal es el comisario inspector retirado Maya. Más allá de que yo conozco, porque hemos estado trabajando juntos en el proyecto, al conocer las zonas críticas de acá de Caucete, lo primero y fundamental es crear una CLU colectiva, que es una credencial de legítimo usuario colectivo. ¿Para qué? Para poder brindarle a los choferes de la Policía Comunal, en primer lugar, el chaleco protector, pero un chaleco antibalas, un chaleco de guerra comúnmente llamado. Para eso se debe ser un legítimo usuario. Y en la municipalidad debe haber un legítimo usuario para firmar el pedido de compras de eso. ¿Por qué? Porque usted manda un móvil de la comunal, el chofer va con miedo, porque Usted ha visto que así como ha crecido el ambiente delictivo en el país, también ha crecido en Caucete, y hace unos pocos días hubo un tiroteo entre dos barrios. ¿Y quién quiere llegar a exponerse? Por lo menos un chaleco antibalas le está protegiendo mayormente las zonas vitales. Entonces, ya hay otra posibilidad.
No, además, estamos hablando, es un civil, o sea, hay que protegerlo de todas maneras.
Exactamente.
Y se expone. Muchísimas veces tengo amigos que son choferes de la comunal, y lamentablemente quedan en el medio, están expuestos, aunque ellos no quisieran.
Entonces deben estar protegidos.
Por supuesto.
Y si tienen esa credencial de legítimo usuario, también pueden llegar a tener la tenencia de un arma comprada por ellos, obviamente. Entonces, eso sería lo que hace seguridad, agregado a las cámaras que trabajarían en conjunto con las cámaras del CISEM, y obviamente el presidente de la comunal, el jefe de la comunal, trabajando con el jefe de la zona regional este, el jefe de la comisaría novena, el jefe del comando, y algo fundamental que nadie tuvo presente por ahí: ¿quiénes nos rodean en la periferia? La policía rural. La policía rural. Entonces, ¿por qué? Porque son los que ven quienes salen y quienes entran al departamento. Después, educación. Le voy metiendo de a poquito.
Sí, ya veo que dele.
Educación. Yo he escuchado, porque estuve en un debate con concejales, que todos quieren crear una Secretaría de Educación. Y cuando me tocó exponer a mí, mi proyecto es que yo debo economizar lo que más pueda dentro del municipio para poder volcarlo en servicios a la comunidad. Entonces, no quiero crear una, o que se cree una Secretaría de Educación. Lo que nos hace falta, y que nosotros estamos proponiendo, es crear una sala de fotocopias gratuitas para nuestros estudiantes, que adherido al proyecto de José Luis Gioja, de Gramajo, del boleto estudiantil escolar gratis, nos daría la posibilidad de que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan la misma posibilidad que todos quienes viven cerca del centro de poder estudiar. Porque usted ha visto que hoy una fotocopia es cara. Entonces, ese es brindar servicio. Ese es el querer economizar y brindarle a nuestros chicos la posibilidad de que estén en el mismo nivel o en la misma situación que todos los demás que pueden asistir a una universidad, por ejemplo. Después, ¿qué me puede quedar? Vivienda. Hay una operativa individual de vivienda del municipio que está suspendida hace muchos años, pero no, o sea, no se realiza.
¿Cuál es el operativo? ¿La operativa?
Una operatoria individual.
¿Cuál?
Una que el municipio puede construir de 20 a 30 casas por año, y de ahí con todos aquellos que tengan sus lotes saneados, vale decir, escriturados, libres de deuda, le da la posibilidad de poder construir hipotecando el terreno y la construcción, y le da la posibilidad de pagarlo en 25 o 30 años. Usted le dice, no conozco, porque he visto puertas ciertamente de gente que hoy está pagando por casas que usted cree que son mansiones, de la manera que las han construido, y eso es por esta área. Y están pagando cuotas de 300.
Sí.
¿Ve? Eso, más todas las viviendas que ha prometido el Gioja para Caucete, ya sabemos que hay gran solución, que hay un avance.
De hacer que sean construyendo barrios, sigue allá en realidad.
Por supuesto, pero sí. ¿Por qué? Y porque si usted va
a construir las viviendas que se tienen que construir.
Bueno, o sea, y en las que se construyeron, ¿qué sucedió? Y en las que se construyeron sucedió que el 30% o el 40% en algunos casos de que a quienes les fueron otorgadas esas viviendas no son cauceteros.
También, sí.
No son cauceteros. Entonces le restamos a nuestra gente de nuestro terruño un 40% de posibilidad de tener casa.
Ahora las viviendas las entrega el gobierno provincial.
No, por supuesto.
Hay que decirle a Gioja, hay que decirle a Uñac que no distribuya en barrios de Caucet a gente que no es de Caucet.
Claro,
porque por su... muchos políticos también son, en cierta medida, digo, cauceteros, son en cierta medida, no voy a decir cómplices, pero no estamos hablando de un delito, pero sí miran para otro lado cuando eso sucede.
Claro, pero ¿por qué? Porque no hay un lineamiento de el gobierno de San Juan con el del municipio de Caucete. Por eso en este caso nosotros que proponemos que el lineamiento sea como corresponde. Gioja Gramajo, Videla Basil y su grupo de concejales, obviamente.
Ojalá.
Eso es lo que hace a lo que usted me preguntaba.
Bien, no sé si le quedó algo en el tintero de lo que estábamos hablando.
Siempre queda algo en el tintero porque le dije que los proyectos que tenemos son muchos. Y son positivos para
Caucete. ¿Cuál quiere destacar, Miguel?
Cuénteme. Le voy a destacar ahora.
Cuénteme.
Que si Dios quiere y vamos a hacer gobierno, la compra de una flota de servicios fúnebres para adherirla a las salas municipales velatorias.
Está bien.
Porque no todos están en condiciones de tener autos para dolientes que los trasladen y despedir a sus feudos como corresponde. Entonces eso es sería en forma gratuita, no cobrándoles nada. ¿Para qué? Para que aquel que se va tenga el reconocimiento y la despedida que se merece.
Bien.
Eso en lo que hace a la parte de servicios a la comunidad. Y lo otro que se me quedaba en el tintero es las infraestructuras deportivas de Caucete, donde por haber recorrido mucho tiempo, ya que soy director nacional de fútbol, a Dios gracias, el título no quiere decir que sepa o no sepa mucho, pero he tenido trabajo y tengo mucho trabajo gracias en eso. Estoy dirigiendo futsal y dirigiendo fútbol. Y me ha llevado a la conclusión de que a clubes no debemos llevarle dinero. Deben dar algo a sus infraestructuras, sea construcción de tribunas, de baños, también vuelvo a ser redundante ahí, pero con manos estrictamente de obra que van a trabajar. Hace hincapié en que aquellos pequeños o grandes que tenemos acá con gente a su cargo, usarlos para que después puedan ser ellos proveedores del servicio del Estado y la mano de obra sea total y estrictamente caucetera. No tener que ver que nuestros obreros viajan al centro a trabajar. Muchísimas maneras de ofrecer trabajo. Le dije, la comuna no es una fuente generadora de trabajo, pero sí es una gran brindadora de oportunidades con salidas laborales. Para callarme y no robarle su tiempo, es abusivo porque lo respeto y lo quiero muchísimo. Me despido con algo que pensé.
Pero no, espere. No sé si lo han charlado, lo han analizado, pero se los dejo como una inquietud y yo sé que nos abarca a todos los cauceteros. Y tiene el tema de seguridad, de planificar algo que esté vinculado a que terminemos con el vandalismo. Es una tarea que nos tenemos que dar todos los cauceteros, los funcionarios y nosotros como comunidad, ayudando, apoyando, sufriendo, porque hay meses y todo ahí, mostrando del cementerio municipal, producto del vandalismo y también del abandono en algunos pabellones, en algunos paseos. Hacer algo con el cementerio municipal, no sé qué, pero ahí está, que todas las cabezas nos pongamos a pensar y armar algún proyecto que tenga que ver con esto, ya de terminar con el vandalismo, de que hoy el arte funerario está carísimo. Bueno, siempre ha sido caro, pero ahora está imposible. Entonces haces un gran esfuerzo, un gran trabajo para poner una linda lápida, una linda placa, una linda foto tratada para que el sol no la dañe, etcétera, y viene alguien desalmado, porque es desalmado,
sí,
y se lo lleva encima, hasta quedan como NN, porque no saben a quién corresponde cada nicho. Es un tema que yo sé que a la gente le preocupa.
¿Sabe la
gente quiere que nos ocupemos de ese tema?
¿Sabe la cantidad de floreros que he reemplazado?
Me imagino.
Y lo que pasa que decimos hay serenos, pero por ahí tienen miedo. Entonces, sí. Y bueno, y tendremos que duplicar la cantidad de serenos, las cámaras para ver, pero las cámaras, como le decía, con la sala que tendremos acá, que trabaja en conjunto con el CISEM, que van a ser monitoreadas las 24 horas, nos van a decir el momento en el que puede ingresar a alguien, y en ese momento es cuando ya se va a estar dirigiendo un móvil allá. No que lo hemos dejado todo a la deriva, a que, como le digo, he cambiado floreros, pero muchísimo, porque tengo... Tengo mis padres, tengo hermanos.
Sí, todos tenemos
un familiar ahí. Inclusive tengo hijos ahí. Mira, ¿ves? Entonces, y me duele, pero sobremanera. Por eso la preocupación. Por eso el decidir involucrarse para poder aportar el granito de arena de la experiencia que nos pueden haber dado los años. Ese es el por qué yo estoy acá y por qué Eduardo me convenció. Y por qué a lo mejor miraba a mis hijas, mi hijo, mi esposa, y me decían, tantos quilombitos tenés, te vas a meter en otro. Y sí, porque dirigiendo futsal, dirigiendo fútbol 11, donde tengo la suerte de tener a su hijo, lo felicito. Excelente el pibe. Bueno, excelente. Gracias. Una educación, mire, digna de los papás que tiene.
Gracias.
Entonces, otro quilombito más. Y le digo, bueno, pero la verdad que si me empiezo a quedar sentado a ver televisión en mi casa, se me van a venir más los años encima. Entonces, no me quiero aburguesar. Por eso, día a día, me voy preparando para poder ser mejor y poder brindarme a la gente como corresponde. Y le dije algo aquí a mi candidato. A ver. Yo que no incursioné en política, y esto, mire, que no estaba ni planeado, pero después de haber estado trabajando, de haber ido al centro, de haber estado con la gente, haber conversado con la gente, haber visto que hay mucha gente que a uno lo aprecia, pero cuando lo mira a los ojos usted ve que es verdadero. No es que estamos poniendo la mano en el hombro como un político, porque cuando pone la mano en el hombro es separándolo, no es para brindarle seguridad o que cuenta con él. Yo le he dicho que él, si en estos 4 años que vamos a hacer gobierno, Dios mediante, se va a tener que preparar, pero para ir más arriba, porque Miguel Lamín se va a preparar y va a tratar de aprender. ¿Por qué? Porque también le ha picado el bichito de la intendencia. Porque por ahí preguntamos, ¿y por qué Miguel Lamín? ¿Y por qué no?
Claro.
¿Por qué no? Tal cual. Todos estamos preparados, todos nos podemos mejorar, todos nos podemos preparar. Entonces, ese es mi gran meta de ahora en más. ¿Por qué? Y como le dije, para no aburguesarme en el sillón de mi casa viendo televisión y esperando amigos a comer un asadito y después jugar un truco.
Tal cual. Así debe ser. Ese es el compromiso que en algún momento... A varios les viene, les toca y lo asumen como tal.
Siempre, ¿no? Tengo el instinto de superación. Y para no, como le dije, no abusar de su generosidad, me despido con un mensajito que yo escribí. Veo cuando uno se levanta y va a su trono, el trono que tenemos todos en casa,
sí.
Y nos ponemos
medio
pensativos, ¿no?
Sí, no aclare más del trono, déjelo, que ya lo entendimos.
Y, sí, y los he involucrado a todo el equipo de trabajo que tenemos. Y nosotros somos los únicos que no criticamos porque tenemos proyectos que no son utopías, ya que todos son viables, se pueden realizar. Avanzar es un conjunto de personas que piensa que el mejor jugador es todo el equipo completo. Por eso queremos ser la mejor opción para este 14 de mayo. Ojalá nos acompañes con tu voto.
Genial, genial. Muchas gracias, Miguel, mucha suerte.
No, gracias a usted, Rubén, amigo de muchos años, entrañable amigo de muchas. Por esta grandísima posibilidad que me ha dado de poder expresarme y que la gente conozca de alguien que no quiere un puesto porque le pueda llegar un buen sueldo de encima. A Dios gracias, tengo mi haber de retiro, que es mi jubilación, todos los meses, y no, Miguel Lamín no va por el sueldo, Miguel Lamín va porque quiere el bien para los cauceteros, y dentro de todos esos cauceteros están incluidos mis hijos, mis nietos y mis futuros bisnietos.